La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y cuando hablamos de inmigrantes, hablamos de sus dos acepciones. Inmigrantes desde el punto de vista de aquellos que vienen a nuestro país. Inmigrantes desde el punto de vista de que todos somos inmigrantes, porque todos tenemos ese árbol genealógico que yo siempre les digo, con el ADN que parte de diversas generaciones, que parte de diversos países a nivel mundial. Y cuántas veces lo que decimos es: me gustaría ir al lugar de mis bisabuelos, allí de donde partieron y vinieron a la Argentina. Y tantas veces se hace un recorrido al respecto. Inmigrantes desde ese aspecto, que todos lo somos a nivel federal, porque todos en nuestra sangre tenemos sangre inmigrante. Y luego también desde el punto de vista de nosotros mismos como migrantes, es decir, desde el punto de vista de migrar dentro de nuestro país, migrar a las distintas provincias, que se debería hacer mucho más, migrar a las distintas ciudades para ver su historia, para ver su idiosincrasia, para ver su turismo, para ver su gastronomía, para vivir su vida. Y en definitiva también esto de las migraciones sociales en donde estamos todos, hace de que tristemente uno escuche en un país que se hable del interior, como si hubiera un exterior. Es decir, muchas veces migramos y te dicen: yo estoy en el interior del interior. Es más, muchas veces yo he dicho: soy de Carlos Casares, del interior de la provincia de Buenos Aires. Por consiguiente, la pregunta es: ¿hay un exterior? ¿Por qué hay un interior del interior? ¿Para qué hay un interior del interior? ¿Para qué hay un exterior? Y a partir de ahí hablamos de inmigraciones, y a partir de ahí hablamos de migraciones. Y tanto de esto está aconteciendo, en donde vamos a hablar de una cuestión, más en cultura e historia de los inmigrantes, que hace a que se está repatriando específicamente 180 niños. Esto fue lo hablado hoy por el canciller Santiago Cafiero, en donde se está dando prioridad a los niños, ya que hay cantidad de repatriados que quieren regresar a este país debido a el triste, lamentable y repudiable atentado de Hamas a Israel. Por consiguiente, repudiamos obviamente este atentado. Por consiguiente, también vamos a decir que perdimos argentinos y argentinas. Por eso nuestras condolencias a todos aquellos que en estos momentos están viviendo un luto. En realidad el luto es de un país, y no estamos hablando de Israel, estamos hablando de Argentina, más allá del luto de Israel. Y lamentablemente luego ya el ministro del Exterior de Israel, Netanyahu, y hoy también con otras declaraciones, ya al inicio dijo: estamos en guerra. Por consiguiente, también nuestro dolor y nuestras condolencias para todos aquellos civiles palestinos que están sufriendo también esta guerra. Por consiguiente, los de arriba nunca son los que terminan disparados. Los que terminan disparados, los que terminan con cohetes, los que terminan con misiles, los que terminan con un atentado directo, son el pueblo. Es el pueblo. Por consiguiente, reitero, más en cultura e historia de los inmigrantes, el repudio a cualquier atentado, que nosotros lo vivimos cuando fue el atentado a la AMIA. Y también nuestras condolencias para todos los civiles que están falleciendo, obviamente en Israel, obviamente en Palestina. La guerra nunca, nunca es buena. Jamás es buena. Por todo esto, obviamente, un mensaje de solidaridad y de paz. Un pedido de paz. Un pedido de paz al mundo. Y también un pedido de paz a nuestro país. Por consiguiente, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva nosotros somos radio. Y obviamente, ¿cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? A través del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura es de 18 grados 6, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 37%, la presión es de 1022.4 hectopascales, el viento norte a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Estamos por llegar a la máxima pronosticada en el día de hoy, que es de 19 grados. Para mañana sábado va a haber una gran amplitud térmica todavía. ¿Por qué? Porque la mínima va a estar en 11 y la máxima va a estar en 22. Es parcialmente nublado, pero por lo menos no se pronostican lluvias. El día domingo vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 24, y el día lunes, para aquellos que han podido tomarse este fin de semana XL, que tampoco se tiene conocimiento que es por el día que anteriormente se decía el Día de la Raza y que ahora pasó a ser el Día de la Diversidad Cultural. Tampoco se ha tenido en cuenta ese aspecto. Es fin de semana largo y muchos creen que es por el Día de la Madre, que es el domingo. Por consiguiente, así es como estamos. Lunes, una mínima de 17 y una máxima de 27. Ojo, lo digo porque todos formamos parte de este entramado cultural y de esta educación argentina. Todos. Yo también soy responsable. Martes, mínima de 12, máxima de 23. El miércoles vamos a tener una mínima de 12, máxima de 22. Y el jueves, una mínima de 14, máxima de 20. No se esperan lluvias. Y ya estamos también con él. Yo soy Alejandra Piaggi y él, mi co-conductor. Estamos con presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Ning. Hola, Richard, ¿cómo estás?
Hola, Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos?
Bien.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, yo estoy bien. Hacer este programa me reconforta, y escuchando todo tu comentario, primero algo que vino a mi mente por el Día de la Raza. Antiguamente efectivamente era el Día de la Raza. Y un amigo que ya no está,
¿sí?,
que era caboverdiano, por lo tanto era negro, descendiente de caboverdianos, en la escuela primaria, en aquellos tiempos, hace muchos, muchos años, cuando llegaba el Día de la Raza y se conmemoraba, en más de una oportunidad una maestra le dijo: ¿y vos qué haces acá si vos no tenés que conmemorar nada? Una maestra.
Sí, supuesta.
Supuesta.
Vamos a ponerlo entre comillas, porque una maestra no puede decir esa barbaridad.
Por eso mismo te digo que la evolución es muy importante. Y en todas épocas hubo desubicaciones y agresiones.
Y las hay.
Y las hay hoy. A tal punto que él nunca se olvidó de eso. No con rencor ni con odio, pero mirando lo que sucedía. Y en más de una oportunidad, después acompañamos esta marcha que se hacía de la diversidad, observando los cambios que se fueron dando. Un recuerdo para ese amigo que ya no está, pero que cuando me contó eso me impactó mucho. Más sí. cuando una criatura de 8 años o 7 años le decís eso, grave.
Igual la discriminación, como muchos oyentes de distintas comunidades que nos escuchan, y también las salidas al aire que hemos tenido, continúan siendo tristemente parte de la educación.
Así es.
O de la falta de educación.
De la falta de educación, que tenemos que trabajar, como hablamos siempre nosotros, con la educación, con la formación, con el generar herramientas en cada persona para que pueda evolucionar, que es lo más importante. Yendo al comentario tuyo de lo que está pasando en Medio Oriente, es muy preocupante. Primero que nada, mis condolencias al pueblo judío y al pueblo palestino, porque son las víctimas de lo que está sucediendo allá. Para un señor decir hemos comenzado la guerra y todos los que estuvieron en esto van a morir, me parece que cuando sos una figura de un país que tendría que tener un poco más de cuidado con lo que se dice, ¿no? Porque, a ver, tenemos que pensar que víctimas inocentes se están dando de los dos lados. Cuando vinieron los cohetes de la Franja de Gaza, murieron inocentes hermanos israelíes, hermanos judíos. Y cuando empezó también el ataque aéreo y con misiles del lado israelí, murieron hermanos palestinos. O sea, hermanos porque todos somos hijos de Dios, porque todos somos humanos. Porque todos somos humanos. Y eso es lo que muchos no ven. Ahora, conviene empezar a observar con mucha atención lo que está pasando en Medio Oriente, porque hay muchos intereses que están jugando en este conflicto. Intereses que están dentro del mismo territorio.
Sí.
Ese territorio está sobre una, digamos, un lugar estratégico por el agua dulce que hay ahí, en esa parte. Eso hay que tenerlo en cuenta, aunque ya. Y segundo, porque es una franja que puede ser en poco tiempo parte de un estado.
Claro.
Y esa franja da al mar. Es estratégica. Y además de todo eso, bueno, esto no termina acá, porque ya han dado órdenes que a todos los palestinos que están en la Franja de Gaza que salgan si pueden. O sea, es que es muy difícil para esa gente poder salir de ahí,
obviamente,
porque es un cerco. Lo hemos hablado en alguna oportunidad. Y cuando se están bombardeando, la mayoría de los que están cayendo son niños, son personas mayores y no mayores, y muchos jóvenes también que no están en nada comprometidos con la agresión de estos inhumanos terroristas.
Volvemos a lo mismo. En definitiva, siempre el que termina cayendo y sangriento es el pueblo. Pero ¿qué podés esperar con respecto al ministro de Economía, también a nivel internacional, a nivel de relaciones exteriores? Como dijimos, Netanyahu dijo estamos en guerra, y aquí en la actualidad también con un candidato que no es economista, es un candidato presidencial, que dijo que el peso es un excremento. Entonces vos hablas de declaraciones, y bueno, hay declaraciones que realmente tienen que tener un orden y una cintura, ¿sabes?, política. Y aparte también el hecho de declarar que jamás estaría con los plazos fijos en pesos. Por consiguiente, en uno de los casos hablas de una corrida bancaria, en el otro de los casos hablas de una corrida financiera. El primero es cuando hablas de los pesos. ¿Por qué? Porque se sacan de los bancos los plazos fijos en pesos, el jamás tener plazos fijos en pesos. Y en el otro de los casos, cuando estás diciendo que es un excremento tu moneda, haces una corrida financiera. Eso es lo que se está hablando. Ahora, el presidente de la Nación, también sin hablar con el candidato a presidente Sergio Massa, se le ocurrió hacer un juicio en la manera que sale, sin hablar con el presidente al respecto Sergio Massa, ni el presidente con Sergio Massa, y esto lo sigue poniendo la palestra a Javier Milei, que sabe en ese aspecto victimizarse. Por consiguiente, lo que te quiero decir es, si bien Netanyahu dijo estamos en guerra, una vez que recibieron el atentado correspondiente desde Hamas, independientemente de esto, imagínate cuando hay un terrorismo que no es bélico, pero que sin embargo se juega con el peso, se juega con el patrimonio de la gente, también en cierto modo. Y creo que acá falta equipo, falta contenido y falta control y falta todo, verdaderamente.
Pero ¿sabes lo que pasa, Ale? Te entiendo perfectamente. Vos lo que tenés que ver, que son porciones de intereses, y los políticos que tenemos acá ya están jugando dentro de una porción de intereses. ¿Eh? Vos nombraste a alguien, bueno, las primeras declaraciones de esta persona nos marcaron a nosotros a dónde apuntaba. El eje de él era Estados Unidos e Israel. ¿Ok? Y lo demás no existía. Y cuando vos sos un posible, o estás como un candidato que puede llegar a ejercer la primera magistratura del país, tenés que saber que en este mundo, en las situaciones que se están viviendo, porque no muchos saben la realidad en el que está pasando en el contexto mundial. Por eso yo estaba apuntando antes a decirte que esto no terminaba acá.
No,
esto no termina acá porque hay en medios internacionales están manejando informaciones para decir, mirá, estos son inadaptados, atrasados. Estoy hablando de otro país, por ejemplo, de los iraníes. Están empezando a fomentar las figuras y los monstruos. Y el tema acá, no tengo la información total para poder afirmarlo, pero es un análisis personal. El tema acá es que las porciones que se estaban dando hasta este momento en el mundo, en la geopolítica internacional, a algunos los beneficiaba y a otros les molestaba. Porque nadie quiere perder el poder, la hegemonía del mundo. Entonces, esto puede avanzar hacia otro país, porque esto es algo que va en cadena. Esto va en cadena. Y esto puede terminar en que empecemos a ver otra vez a Irán como el eje del mal. Y esto trae aparejado que Irán está en los BRICS. Y esto está también dentro de un paquete de naciones en donde está China, en donde está Rusia.
Sí, un tema que también el oficialismo acá no se ocupó en ninguno de los discursos electorales. El candidato a presidente Sergio Massa, en otro de los aspectos, como se dice algo de la oposición, se dice el oficialismo, jamás dijo en materia económica que ingresamos a los BRICS.
Ahora, bien.
Absolutamente bueno. Desapercibido pasó el ingreso a los BRICS.
Bueno, yo creo que pasó, también es un análisis personal, ¿no? Yo creo que el mundo, la política internacional es un tablero que se está moviendo constantemente, ¿eh? Está temblando. Y yo no sé cuál va a ser el rol de la Argentina en poco tiempo, en este contexto, que no termina acá. Es una puja de intereses que va a tener mucha violencia, ¿ok? En donde van a estar jugando potencias y países importantes. Vamos a hacer un poquito de historia, rápidamente.
Aguardame porque hace 20 minutos que están nuestros invitados. Aguardame, les voy a dar la bienvenida porque nos están escuchando y después cerramos con vos y hacemos un poquito de historia y lo dejamos con puntos suspensivos. Porque ellos están presentes con nosotros, estamos hablando de... Aparte es tan importante hoy en día hablar del Salvador. Estamos hablando de encargado de asuntos culturales de la Embajada del Salvador en Argentina, Eduardo Antonio López. Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están todos por ahí?
Ay, gracias por quedarte escuchándonos, Eduardo. Un placer. Espero que no te hayamos aburrido, Eduardo.
Aparte, todos los días estamos hablando de lo mismo.
Exacto. Tristemente, bueno, lo que vos estás diciendo es fantástico. Todos los días estamos hablando de lo mismo. Viste, es como el día de la marmota. Sigue siendo y hablando de lo mismo. Y ahora vamos a tenerlo a él, director y actor de teatro salvadoreño, graduado de la licenciatura en dirección escénica de la Universidad Nacional de las Artes. Estamos con Oscar Sunsin. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, Ricardo, Alejandra. Es un gusto escucharles y un gusto estar aquí en su programa.
Ay, me encanta la tonada. Ahora vamos, mi querido Ricardo, con Eduardo a darle la... Eduardo Antonio, te hago una pregunta, porque a mí me encantan los nombres así. Eduardo Antonio, de telenovela, salvadoreña en este caso. Eduardo Antonio, yo triste porque soy Alejandra sola, porque tendría que ser con segundo nombre y queda fantástico. Eduardo Antonio, ¿cómo te dicen más habitualmente? ¿Eduardo o Antonio?
Eduardo.
Eduardo. Igual vos girás si alguien dice Antonio.
Cuando me quieren retar, Eduardo Antonio.
Típico. El doble nombre cuando te quieren retar. Así que vamos entonces con Eduardo. Eduardo y Oscar, le das la bienvenida a Ricardo.
Bueno, Eduardo, muy buenas tardes, querido hermano. Un honor tenerte en nuestro programa. Y también a Antonio.
Oscar.
A Oscar le damos la bienvenida. Es muy importante cuando se hablan todos los días de algunas cosas poder hablar de otras que están relacionadas con la cultura, porque la cultura de los pueblos es la hermandad de los pueblos. Es la hermandad, claro, de los pueblos. Y en este caso, para nosotros es un honor que ustedes puedan expresar lo que están haciendo en este momento culturalmente en nuestro país, trabajando para lo que es la colectividad salvadoreña, pero también abiertos al pueblo argentino, que es lo importante. Y eso, hermana,
sí.
Por eso son bienvenidos
ambos, tanto Eduardo como Oscar. Les voy a proponer algo. Ingresamos en un minuto como mucho, que son los anuncios de campaña, y después ya nos adentramos con la entrevista hasta el cierre del programa. Vamos.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9.
Y continuamos, obviamente, en el aire, en el éter de Radio Cultura. Y si continuamos en el éter de Radio Cultura, yo lo que te digo es que aquí estamos presentes. Y si estamos presentes, lo estamos con encargado de asuntos culturales, Embajada del Salvador en Argentina, Eduardo Antonio López. Y también estamos con el director y actor de teatro salvadoreño, graduado de la licenciatura en dirección escénica de la Universidad de Buenos Aires, vinculada con la Universidad Nacional de las Artes, Universidad Pública, con Oscar Sunsin. Y en ambos casos ya nos adentramos a la entrevista, obviamente en cultura e historia de los inmigrantes. Eduardo, contame un poco de tu historia. Eduardo Antonio López, contame cómo viniste a la Argentina, en qué momento viniste a la Argentina, cómo fue la inmigración, cómo te recibimos en Argentina y también cómo llegas a ser encargado de asuntos culturales en la Embajada del Salvador en Argentina. Eduardo.
Bueno, muchas gracias, Alejandra. Sí, bueno, yo vine ya hace un tiempo, vine hace 12 años. Yo vine a estudiar artes también, vine a estudiar cine, porque Argentina, pues, es un gran hub artístico en muchas áreas. Y, bueno, Oscar no me dejará mentir, él también vino a estudiar artes, así que estamos básicamente en ángulos muy parecidos. Y, bueno, realmente en todo ese tiempo mi formación ha sido esa y en gestión cultural.
Bien.
Y luego hace 3 años que trabajo en la embajada, en la parte consular, que tiene que ver con la comunidad, y en la parte cultural.
Eduardo, y contame un poco desde tu historia, desde tu nacimiento hasta la actualidad, ¿cómo fue?
Soy de Santa Tecla.
Ahí va.
Es una ciudad que queda en el departamento de la Libertad, que nosotros le decimos departamentos a las provincias, como sería acá. Uh-huh. Y bueno, como el cine, yo siempre quise estudiar cine y dedicarme a esa área, al área artística, a la gestión cultural también. Pero bueno, en aquella época, y ahora es muy poco también, pero se están dando algunos avances en lo que es el cine, decidí salir del país para poder estudiar cine. Uh-huh. Y Argentina, pues creo que ha sido una de las grandes decisiones de la vida, ¿no? Mudarse de país sin familia, sin amigos, sin nada, y sí, venir con una gran acogida que dan pues los hermanos y hermanas argentinos, que es un país pues que para mí lo tiene todo, y como inmigrante nos ha sabido recibir muy bien.
Bien, y ahora gracias. Vamos contigo, Oscar, ¿cuál ha sido tu vivencia?
Hola, yo tengo ya alrededor de 5 años de estar acá en Argentina. Al igual que Eduardo, así como mencionó, el principal objetivo o lo que me movió a migrar fue el estudio, porque no existe esta carrera que estudié, que es la de dirección escénica. Sin embargo, ya tengo alrededor ya de 15 años de dedicarme al teatro en El Salvador, desde que estudié actuación hasta ahora, ¿no? Y la verdad que el recibimiento fue más grande de lo que yo esperaba.
Qué bueno.
Incluso creí que iba a venir a un lugar que iba a ser como, ves que a veces en el ámbito artístico puede ser como hostil o competitivo o lleno de envidias, y aquí me pasó todo lo contrario. Fue como muy bienvenido cada propuesta que hacía en clases o mis devoluciones en clase, que me hizo sentir cada vez como decir, hey, como que este es mi lugar, ¿no?
Oscar, ¿y dónde naciste vos?
Yo nací en San Salvador, que es la capital de El Salvador.
Hermosa ciudad.
Tengo 35 años, así que soy como hijo de la guerra. Nosotros tuvimos una época de conflicto armado, entonces todavía vi un poquito de la colita de ese cambio. Entonces yo he vivido como varias eras del Salvador en un tramo muy corto.
Sí, Oscar, bueno. Y te hago una pregunta. Viniste a la Argentina. ¿Cuál fue tu propósito para venir a la Argentina? Porque hiciste una licenciatura, en este caso, en la Universidad Nacional de las Artes. ¿El objetivo fue específicamente ese, educativo? Y el otro de los puntos, ¿dejaste parte de tu familia? ¿Sigue estando en El Salvador?
El objetivo sí fue como meramente académico, porque yo empecé a dirigir allá, pero sentía que no tenía las herramientas suficientes como para expandirme, ¿no? Entonces dije, no, esto se resuelve estudiando. Me pareció muy interesante la propuesta de la UNA que tenían acá, y ya tenía un par de amigos que vivían acá, entonces me dijeron, no, la verdad que te conviene que te vengas aquí a Argentina. Entonces eso fue como el objetivo para venirme. Y familia, sí tengo, pero digamos que lo más cercano que tenía era mi mamá, y bueno, tristemente falleció hace un par de años. Entonces básicamente sí tengo familia, pero no soy tan apegado a ellos en este momento.
Bien, ¿y en tu caso, Eduardo?
Bueno, en mi caso, sí, al principio fue meramente académico, pero ya con tantos años, 12 años, la verdad que uno va haciendo su familia acá, sus amigos, ¿no? Diría que es casi como un segundo hogar. Ya con 12 años, la experiencia, pues, es esa. Y nada, ahora el trabajo, pues, me ha hecho acercarme nuevamente a El Salvador a través de la comunidad salvadoreña, y esto que estemos acá compartiendo junto con Oscar es testimonio de ello también.
Perfecto. Una pregunta, más que una pregunta, quisiera que nos informen, nos digan qué es la actividad que están llevando adelante. A los dos hermanos se los pregunto porque sé que es grande. Está el coro y hay otras actividades. Y ya que tenemos la oportunidad, que nos dan la oportunidad de poder dialogar y estamos en este programa, sería bueno que ustedes cuenten qué están haciendo para que los oyentes salvadoreños y argentinos se enteren de todo este proyecto cultural. ¿Les parece?
En relación a esto te sumo algo, Eduardo, que nos cuentes un poco qué cantidad son los salvadoreños que hay en Argentina, cómo está esa comunidad, qué resguardo también, porque sé que ustedes tienen un cuidado muy grande, le pueden dar en la embajada, por ejemplo, cuáles son las actividades de contención, aparte de las culturales que también te manifestó Ricardo.
Sí, bueno, nosotros tenemos contabilizados oficialmente 1.500 salvadoreños, pero sabemos que son muchos más. Son alrededor de 3.000 o más.
Grande.
Mayoritariamente entre 20 y 30 años, que es como el rango más el voluminoso, que es, eso habla de que son mayoritariamente estudiantes. Y después tenés otro segundo rango que es entre 30 y 40 años. Y después, bueno, gente que ha venido hace más de 30 años que ya tienen hasta sus nietos acá.
Qué bueno.
Sí, y bueno, de parte de las actividades, aparte de las culturales, tenemos, nosotros al ser poca la comunidad, nos da la posibilidad de tener una atención muy personalizada.
Claro.
A través de, bueno, de teléfono, WhatsApp. Tener 12 años de vivir acá me da mucha experiencia para poder solventar muchas dudas que tienen que ver con lo migratorio, que tienen que ver con la legislación. Justo hoy tenemos un grupo de WhatsApp de salvadoreños donde están unos 200 salvadoreños, y ahí surgen dudas, preguntas, y casi todo, digamos, yo les puedo contestar porque casi todo lo que preguntan yo lo he vivido en lo migratorio, en temas que tienen que ver con turismo también, así que estamos muy atentos y muy pendientes.
Muy bueno, interesante. Bien.
Y en el caso tuyo, Oscar, ¿cómo te sentís en relación a esta embajada, a tu embajada, como es la Embajada de El Salvador?
La verdad es que bastante acompañado. De hecho, cuando para ahora yo estoy dirigiendo una obra que está ahora en cartelera, pero desde mucho antes de empezar con la producción, yo me acerqué a la embajada a contarles como, miren, este es mi proyecto, quería, no sé si voy a llegar a necesitar apoyo, pero quería acercarme en cuestión si ustedes me podrían llegar a apoyar, y me dijeron, sí, contá con nosotros, y la verdad que me sirvió mucho porque yo tengo cierta experiencia en El Salvador, pero a veces es difícil comprobarla, ¿no? Entonces, incluso la embajada me ayudó en eso a darme un respaldo y decir, bueno, nosotros sí validamos lo que Óscar ha estado haciendo en El Salvador y también tiene todas las capacidades para realizarlo acá.
Perfecto.
Dejando de lado también el lado migratorio, que también es ese apoyo, pero no solo digamos es un trámite el que te ofrece la embajada, sino que también un acompañamiento.
Qué bueno eso.
En relación a la obra, contanos un poco, porque ahí nos vamos. Dijiste solo el preludio, mínimo. Ahora ahí adentrate, vamos. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál vas a estar presentando? ¿Dónde la estás presentando? ¿De qué trata la obra? Vamos.
Sí, la obra, de hecho, es de esto que estamos hablando, de todo este intercambio cultural. Es una obra que la escribió, es una novela corta que yo adapté para el teatro, de un autor salvadoreño que se llama Hacer el amor en el refugio atómico. Y es bajo mi dirección, pero están actuando dos actores argentinos, que es Florencia Calvi y Facundo Cohen. Entonces, primero eso, mencionar eso, esa simbiosis que tenemos, director salvadoreño, texto salvadoreño, pero actores argentinos.
Integración, eso está muy lindo, muy bueno.
Oscar, ¿y dónde va a realizarse? Sí.
La obra se va a realizar, bueno, de hecho hoy tenemos la última función, así que están todos los radioescuchas y ustedes invitadísimos a esta última función, que es en Teatro Espacio Gaudí, que es en Avenida San Juan al 3852,
bien.
Teatro Gaudí. La obra es Hacer el amor en el refugio atómico, y de hecho plantea un poco todo esto que ustedes estuvieron compartiendo al inicio. Es como,
te iba a preguntar,
¿en manos de quién
eso
estamos?
¿En las manos hacer de quién el amor estamos? En el refugio atómico es muy fuerte.
Sí, porque plantea todo esta parte que no se ve acerca de la intimidad de las personas en una situación que es al límite, que es esto, que ellos plantean la posible explosión de la bomba atómica.
Claro.
La obra está situada anacrónicamente en el pasado, es un pasado distópico en donde sí explotó la bomba, y en los años 50, entonces esta pareja se plantea el hecho de cómo su matrimonio puede ser sacudido no solo a nivel emocional, sino que psicológico y físico, si llegase a explotar una bomba atómica.
Qué bien, y a pesar de ello, ¿se puede hacer el amor? Qué buena pregunta, ¿no? Hacer el amor en todos los sentidos. El amor se hace en todas las relaciones. Muy interesante. Y Eduardo, ¿qué representa para vos esta obra que realizó un salvadoreño como lo es Oscar Sunsin, quien golpeó la puerta de la embajada y ustedes se la abrieron de par en par?
Bueno, con el equipo de la embajada y obviamente el embajador fuimos a ver la obra, y sí, la verdad es que es una obra filosófica, como dice Oscar.
Así es. Así
y plantea este interrogante de cómo en esta situación al límite, como decía Oscar, podemos conservar nuestra humanidad.
Nuestra humanidad, y vos fijate que en un momento tan crítico como ese, estando en un refugio bajo una explosión nuclear, lo que no quiere morir es el amor.
Fíjate, es lo último,
exactamente. Es lo último que, pero fíjate qué simbólico, ¿no?
Sí, sí. Y Oscar creo que lo ha hecho muy bien, con muchos juegos escénicos, iluminación, sonido. Creo que está muy, muy bien hecha. Y desde ya que para nosotros representa, pues, un gran orgullo que él pueda desenvolver arte salvadoreño en Argentina.
Qué bárbaro, qué buen intercambio. Me acordaba también de Víctor Frank, Oscar, cuando en medio de la situación y de la guerra, él veía una estrella, simplemente. Y en la búsqueda del sentido, en medio de una situación sumamente difícil, por la noche una estrella lo iluminaba, y en esa estrella él reflejaba el amor de su familia. Lo que verdaderamente era la guerra quedaba en un alimento para el alma, en ver una noche, cada noche, una estrella, y ese fulgor de estrella era su familia en los campos de concentración. Y de ahí que nace el hombre en búsqueda del sentido, que es un poco también lo que vos estás manifestando, ¿no?
Sí, tal cual. De hecho, es lo que les pasa a los personajes. Empiezan a preguntarse cuál es su sentido, se empiezan a preguntar ellos de manera a veces irónica o a veces en serio, si ellos son los nuevos Adán y Eva de la era nuclear, si a ellos les corresponde ese espacio, si tienen ellos realmente esa responsabilidad a manera de macro, y también, digamos, en lo más íntimo, es como ¿puedo seguir amando a esa persona? ¿La sigo amando en esta situación? O ya no, pero no tengo escapatoria. Entonces, como que transita esas dos líneas, lo primero lo íntimo, lo personal, y luego esto, la abstracción filosófica y existencial que plantea la obra, claro, y los personajes.
Exactamente.
Bien.
Sí.
Claro. Eduardo, te quiero preguntar algo. Si yo quisiera tomar un vuelo contigo, que a mí me encanta, y también con vos, Oscar, me encanta, y quiero ir a El Salvador, ¿qué no me podría perder del Salvador? Haceme una especie de turismo por El Salvador.
Bueno, me gustaría comenzar con la parte natural, digamos, la parte de todo lo que tiene que ver con la playa del Pacífico, toda la parte del Pacífico, pues tiene muchas propuestas interesantes, tanto para disfrutar del mar en sí, como de lo gastronómico también. Sí, no sé si ustedes son de mariscos o de pescado, sí, pero bueno.
Sí, me gusta, a mí sí.
Sí.
En El Salvador es, lo agarras del agua y va directamente al plato, digamos.
O sea, qué bárbaro.
Imposible.
Mm.
Y asimismo, pues la parte que tiene que ver con el turismo en volcanes, cerros y lagos es muy interesante también.
Eduardo, y a nivel cultural, que sos vos específico en el ambiente cultural acá en la Embajada del Salvador, ¿qué me recomendás?
Pues mira, ahí me gustaría que hable Óscar ahí también, porque él se ha desenvuelto mucho en la parte del teatro.
Oscar. Bien, Óscar, voy contigo ahora. Él me dio un poco la parte turística, gastronómica y los lugares. Ahora vos dame el aspecto cultural, Óscar.
Sí, bueno, te menciono, yo estuve trabajando un tiempo para el Ministerio de Cultura, sí, de El Salvador, y te puedo decir, en primer lugar, todos los sitios arqueológicos.
Bien.
Nosotros tenemos varios sitios arqueológicos, incluso hay uno muy interesante que le llaman, que es la Pompeya de América.
Claro.
Porque es un sitio arqueológico que se llama Joya de Serén, que estuvo soterrada por lava volcánica, y eso hizo que se mantuviesen por varios años estas estructuras de los pueblos originarios, además de otras pirámides. Está el Tazumal, está Casablanca, que son sitios muy interesantes que hablan no solo de la historia del Salvador, sino que de la historia de la humanidad, porque incluso hay lugares que son mucho, mucho antes de estas culturas prehispánicas.
Bien.
Entonces también hablan de la cultura de la humanidad misma, y sumado a que también tenemos tres teatros que son hermosos, que son el Teatro Nacional de San Salvador, el de Santa Ana y el de San Miguel, donde actualmente se presentan las compañías. Tenemos tres compañías: la Compañía Nacional de Danza, la de Folclórica y la de Ballet, sumado a la Orquesta Sinfónica. Entonces creo que tenemos una variedad cultural bastante amplia que en esos últimos años ha ido aumentando. Se podría decir que aumenta. Incluso en el teatro las compañías han aumentado, y por lo menos cada fin de semana siempre hay algo muy interesante que ver.
Bien.
Perfecto. Yo quisiera, si a ustedes les parece bien, que nos expliquen, fue un descubrimiento lo de la obra de teatro, ¿qué otras actividades están haciendo aquí? Por ejemplo, está el coro, pero que nos expliquen, sí, ustedes, para invitar a nuestros oyentes a que puedan asistir a todo lo que ustedes llevan a cabo, que es una obra cultural muy, 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 de mucha calidad para mí, muy buena.
¿Eduardo?
Sí, bueno, Ricardo, creo que eso es una última presentación del coro.
Sí.
Que la hicimos en Cancillería, fue muy interesante. Mira, el coro nació hace 2 años, tuvo muchos nombres. En el 2021 se llamaba Coro Bicentenario, porque, bueno, eran los 200 años de la independencia, ¿no?, de Centroamérica.
Uh-huh.
Pero después se ha ido mutando un poco el nombre y ahora se llama Coro Azul de Buenos Aires. Azul por todo lo que significa patrióticamente el color azul para nosotros. Y, bueno, el coro está siendo dirigido por un director argentino que se llama Diego Lenger. Él tiene mucha experiencia, mucha, sí, trayectoria en dirección coral.
Brillante.
Es el director del coro de la UAI y tiene sello discográfico que se llama El Club del Disco.
Sí.
Y bueno, el coro, los integrantes son salvadoreños, son centroamericanos, son argentinos, hay gente de Perú, hay gente de Francia también que forma parte del coro. Así que es bastante integral, bastante multicultural, y el repertorio cuenta con música salvadoreña, centroamericana, argentina, y ahora estamos haciendo unos temas en francés.
Qué bueno.
Porque se viene una fecha interesante junto a la Embajada de Francia.
Bien, justamente nosotros acá tenemos a la Embajada de Francia y a su vez tenemos la réplica y también tenemos lo vinculado a la información de Francia en esta radio. Sí. Te comento y te quiero decir al respecto. ¿Qué representa el embajador Eduardo Cardoza para vos en tu vida, Eduardo, y también en la vida de los salvadoreños en Argentina?
Fuerte la pregunta. No, pero él para mí pues representa una persona con mucho liderazgo y él es muy joven, tiene 33 años, si no me equivoco, 34. Y eso creo que ha permitido oxigenar mucho el trabajo cultural y el trabajo con la comunidad. Por supuesto, bueno, él tiene 34, yo 32. O sea, hay mucha energía y mucha actividad en el grupo y creo que él la lleva a cabo muy bien como líder.
Qué bueno.
Esto que mencionaba Oscar al principio de que se sintió recibido y acompañado tiene que ver pues con las decisiones que él toma, ¿no? De no acompañemos a la comunidad, tenemos que estar ahí respaldando y tenemos que estar 100% pues por los proyectos que tienen aquí los salvadoreños también.
¿Y cómo te sentís hoy, mi querido Oscar, en tu caso con respecto a Bukele en lo que es político?
Yo creo que han habido bastantes cambios. Yo creo que donde te puedo hablar más es en la parte de cultura.
Exacto, donde específicamente en lo tuyo. Sí, sí, apuntaba eso, a lo cultural. Político-cultural.
Realmente lo viví tanto como espectador, pero también trabajando ahí tenemos una ministra de Cultura que es Marien Pleitez, que es excelentísima, una mujer súper trabajadora, que realmente trabaja de sol a sol. Nosotros nos hemos sentado y reunido a trabajar de literal de sol a sol y donde es todo un reto, como te decía, porque no es, el ministerio no solo es la parte artística, que es el ballet, la música, el teatro, sino que también los sitios arqueológicos, los parques culturales, las bibliotecas, las casas de la cultura. Entonces te puedo decir que se ha ido no solo aumentando, sino que descentralizando la cultura, porque puede pasar que solo en la capital sucedían cosas y ahora poco a poco ha ido aumentando y hay planes para que no solo el arte, sino que la cultura sea más accesible a todo el país.
Perfecto.
Una pregunta, ¿sí? Perdón, Eduardo y Oscar. Ustedes han hablado del coro y nos han dicho ya, bueno, hoy finaliza la presentación de esta obra de teatro. ¿Cómo se pueden acercar aquellos que están interesados en participar en el coro, o cómo se puede acercar a la gente a presenciar las actividades del coro y de otros temas que estén relacionados con la cultura en la Embajada de El Salvador?
Eduardo.
Bueno, el coro tiene sus propias redes. En Instagram lo pueden seguir como coroazul.ba y en Twitter como coroazulba.
Bien.
Y también replicamos todo lo que hace el coro también en la red de la embajada, que tenemos el Facebook, que es Embajada del Salvador en Argentina, y en Twitter también.
Bien.
Tenemos una programación para noviembre. Vamos a ir a confirmando las fechas esta semana. Tenemos dos actividades y cualquiera que pueda sumarse, bienvenido, bienvenida. No hay que tener experiencia, porque lo que trabaja nuestro director es también quien tenga el interés de cantar y de comprometerse con los ensayos. Hay una suerte de acompañamiento para sacar esa voz, ¿verdad? Esa voz interna que quiere cantar. Eso también hacemos formación también
con
cada ensayo.
Bien. Eduardo, la dirección es Avenida Santa Fe 1385 de la Embajada de El Salvador.
Correcto.
Bien. Y un número de contacto podría ser 1160917230.
Puede ser ese, puede ser WhatsApp también.
¿Cuál sería?
11 24 57 12 6-3.
Ay, me gusta, lo dijiste despacito como si fueras un locutor. Muy bien, Eduardo. Que siempre tengo que decirles despacito, despacito. ¿Me lo volvés a repetir, Eduardo?
Por supuesto, es el 11-24-57-1263.
Eduardo, ha sido un placer tenerte. Óscar, ha sido un placer. Pero antes de que te me vayas, Óscar, ¿hoy la función a qué hora es?
Sí, la función es a las 21:30. Es en Teatro Espacio Gadí. Los boletos todavía los pueden comprar en Alternativa Teatral.
Me encantan los boletos, bien salvadoreño. Los boletos lo pueden encontrar, te adoro. Me encantó. ¿Dónde encontramos los boletos?
Los boletos, las entradas, los accesos. Los pueden encontrar en Alternativa Teatral. Buscan ahí Hacer el Amor y va a encontrar directamente la obra. O tenemos nuestro Instagram, que está toda la información de la obra, fotos también de los personajes, la sinopsis, que es @refugioatómico.
Yeah.
@refugioatómico en Instagram. La obra es a las 21:30. Pueden comprar las entradas en puerta. Sin embargo, si quieren asegurar un asiento, pues es mejor reservarlos por Alternativa Teatral.
Muy bien. Óscar, ha sido un placer tenerte. Gracias, maestro. Sos joven y un talento absoluto. Cuídate mucho, Óscar.
Gracias, ha sido un gusto. Gracias, Ricardo. Gracias, Alejandra, por este espacio y por permitirnos dialogar.
No, está abierto para cuando ustedes lo deseen.
Abrazo inmenso. Cuídate mucho. Gracias.
Un abrazo para los dos.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Y estuvimos con él, director y actor de teatro salvadoreño, graduado de la licenciatura en dirección escénica de la Universidad Nacional de las Artes. Y también lo despedimos, que se ha caído la llamada. Un cariño muy grande para Eduardo, un verdadero lujazo tener a un encargado de asuntos culturales de la Embajada del Salvador en Argentina, como lo es Eduardo Antonio López.
Así
tu
es.
Despedida, Ricardo.
Así es. Bueno, estamos contentos porque lo más importante es trabajar con la educación y la cultura cuando hablamos de la integración de los pueblos. Y la Embajada del Salvador en la Argentina está haciendo un trabajo muy destacado, que lo que hace no es más ni menos que integrarse con la comunidad argentina y con otras colectividades que también están dentro de la Argentina. El coro, te puedo asegurar, que es algo maravilloso. Y bueno, seguramente esta obra de teatro, por el nombre y por el simbolismo de ese nombre, está diciendo mucho también y debe tener una calidad, me imagino.
Aparte, Óscar Sunsine es un reconocido guionista. Yo hablé con guionistas argentinos cuando sabía ayer que iba a salir y me dijeron que es fantástico, es formidable.
Qué bueno.
Y nos encontramos la semana que viene. Sí, yo soy Alejandra Piazzi, él es Ricardo Nin, haciendo cultura e historia. ¿De qué?
De los inmigrantes.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.